El Closet de Cristal. Conversaciones sobre diversidad e inclusión LGBT+, con Esteban Paulón.
Soy Antonio Aracre, mi pronombre es él.
Antonio Aracre es CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur, una compañía que opera a nivel global. Bueno, vamos a conversar con él para conocer un poco más qué hace Syngenta, cuáles son sus políticas y sus prácticas en materia de diversidad e inclusión, y también nos vamos a meter en algunas cuestiones de su vida personal, que como decimos siempre, lo personal tiene que ver con lo político y en este caso con lo empresarial. Así que Tony, Antonio, bienvenido, gracias. Hola, por
¿cómo
sumarte?
¿Cómo estás, Esteban? Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir. ¿Qué es Syngenta?
Syngenta es una empresa líder a nivel mundial en la investigación, producción y comercialización de distintos tipos de tecnologías para la producción agropecuaria. Desde semillas con su genética, biotecnología, la industria química, la biológica, todo aquello que el productor usa para sembrar los distintos cultivos, cosecharlos y comercializarlos.
Si fuéramos a algunos prejuicios o algunos estereotipos, uno se preguntaría qué tiene que ver una compañía con fuerte arraigo en los sectores rurales con algo que pudiera tener que ver con la diversidad.
Bueno, eso habla quizás de la dificultad que tuvo mi propia historia en construir un espacio de visibilización en un ambiente que en general es muy duro con todas esas cosas, pero que te diría que en los últimos años está empezando a cambiar, a aggiornarse, las nuevas generaciones que van tomando posiciones de liderazgo tienen una mirada más amplia y todo eso va ayudando, ¿no?
Para quienes no sepan, Antonio, que es el CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur, ahora vamos a ver qué es Latinoamérica Sur, qué comprende, es una persona abiertamente gay, un varón gay, que lidera esta compañía hace muchísimos años desde hace muchísimos años desde ese lugar de visibilidad. ¿Y sentís que en algún momento esa visibilidad que vos decidiste tener en tu carrera profesional pudo haberte impedido algún tipo de crecimiento, ascenso, desarrollo?
Mira, no lo sé, creo que no. Me da la sensación que cuando decidí salir, sentía que tal vez ya tenía ganado cierto espacio y cierta imagen, si querés, ciertos laureles en función de lo que venía construyendo profesionalmente, y que la compañía iba a poder lidiar con mi realidad personal justamente por todo eso. Tal vez lo que sí te podría decir es que si lo hubiese hecho antes, mucho antes, a los comienzos de mi carrera, tal vez mi historia hubiera sido diferente, ¿no? Eso sí.
Eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Sentir que tal vez necesitamos una cierta seguridad, un entorno seguro para poder salir del closet. A veces se nos cuestiona un poco desde afuera, dicen, bueno, ¿y por qué tardan tanto? ¿Por qué tal vez si tu familia no se oponía? Quizá tal vez si esto lo sentías desde antes. Ocurre objetivamente cuando uno tiene, digamos, piensa en su desarrollo personal, laboral, de vínculos. Pasa esto, ¿no? De decir, bueno, ¿en qué momento estoy seguro? Tengo un entorno seguro que me permita efectivamente asumir el riesgo que siempre está presente, en este caso de ser visible en una posición de liderazgo.
Sí, totalmente. Y te diría que hay cuestiones hasta personales, ¿no? Vos sabés que en las empresas ahora está muy de moda los grupos de afinidad, gente que se reúne y forma comunidades virtuales, con actividades, con reuniones, con posicionamientos, ya sea en el orden de lo que son las mujeres, en el orden de lo que es la comunidad LGBT o extranjeros en una empresa multinacional. Uh-huh. En fin, hay distintos tipos de grupos. Y en el caso del el grupo LGBT, que digamos, por una cuestión de afinidad personal me he metido un poco más, noto que somos pocos. porcentualmente cuando uno lo calcula en función de la población de la empresa. Y además tengo gente que en el uno a uno se me ha acercado a hablar sobre su realidad, pero que no se animan a participar activamente de ese grupo. Y yo esto me lo cuestiono mucho, Esteban, porque yo me siento como con una doble obligación de inspirar y de alguna manera darle el espacio a la persona para que se sienta seguro o segura de poder salir desde el lugar en el que estoy. Y digo, ¿qué estoy haciendo yo mal para que alguien de la comunidad LGBT en una compañía cuyo líder pertenece a esa comunidad no se anime a formar parte de un grupo de afinidad? Y me he puesto en contacto con muchas de estas personas para entender. Uh-huh. Y ahí es donde empezás a entender que hay otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente ni con vos, total, ni con la empresa, ni con las políticas de diversidad, sino que tienen que ver con tu historia. La empresa puede ser sumamente diversa e inclusiva, y justo te toca un jefe que no lo es y que te hace sentir incómodo, un compañero de trabajo que vos le ves miradas burlonas y tenés que bancarte eso. Entonces, digo, no hay que subestimar el hecho de que por más que en los últimos años hayamos avanzado un montón, la sociedad va y viene. Y si querés, los movimientos políticos que lideran en los distintos países son un reflejo de esos movimientos de avances y retrocesos. De alguna manera lo vimos este año en Estados Unidos con el fallo de la Corte en relación al aborto, pero el fallo no se detiene ahí, sino que además dice, y revisaremos o proponemos revisar todas aquellas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los derechos de la comunidad LGBT. Esto lo digo porque, viste que cuando se acerca la marcha del orgullo, lo primero que te dicen, a veces con buena intención, tus amigos heterosexuales, es orgullo de qué, por qué siguen marchando a esta altura, ¿no? Y hay que seguir explicando dos cosas, que bueno, te las tengo que explicar porque si querés me las enseñaste a mí, pero hay muchos chicos que por ahí son nuevos y como dice Mirta, el público se renueva. Bueno,
así es.
Primero, que no hay nada ganado para siempre y que por eso hay que militar activamente para estar alerta en la defensa de las conquistas. Y segundo, que el orgullo es una respuesta a la vergüenza. Cuando vos sufriste vergüenza de chico, de adolescente, en un colegio, en un trabajo, cuando te hicieron sentir, incluso en tu casa, que lo que a vos te estaba pasando no era normal, que tenías que rever tu conducta, que tenías que inventarte otro yo, el día que vos comprendiste que eso estaba todo mal, y que realmente podías ser vos mismo, la manera de contrarrestar todo ese dolor es un exceso de orgullo, y por eso salimos con orgullo a revertir y a mitigar esa vergüenza que nos hicieron sentir.
Total, y esto que hablábamos fuera de micrófono, no se dijo nunca esto en un podcast, en una radio, fuera de micrófono, de que finalmente son las cuestiones que constituyen nuestra identidad, ¿no? Como colectivo. Hay una identidad colectiva. Un proceso muy extraño que hace que tal vez logremos sentirnos identificados con personas que están en contextos totalmente diferentes, a veces más ásperos, a veces más abiertos, que han pasado por experiencias distintas, que se han criado en distintos contextos sociales y culturales, pero hay un hilo conductor ahí en esto que vos decías de la cultura de la vergüenza, que hace que rápidamente podamos sentirnos identificados y que nuestra respuesta sea similar en cualquier lugar del mundo, ¿no? A veces el entorno no lo permite, digo, una marcha del orgullo en Estambul seguramente será reprimida por el gobierno, o en Moscú nadie se lo pondría en la cabeza, distinto a lo que pasa aquí en Buenos Aires o en Nueva York o en Madrid, pero esa necesidad de salir y de no mostrar orgullo de ser quienes somos, sino de mostrar orgullosamente que no tenemos vergüenza de ser quienes somos.
Exactamente. Y en ese sentido, la burla por la que padecimos durante mucho tiempo, las cosas que nos perdimos de vivir cuando nuestros compañeros de generación, quizás en la pubertad, podían darse el lujo de, de hacer cosas que nosotros no podíamos hacer, nos deberían hacer reflexionar a nosotros dentro de la comunidad que hay ciertas cuestiones transversales, emocionales y personales que están muy, muy por encima de la disputa y la chicana política. Esto lo digo, ¿viste? Porque en las últimas semanas se ha visto peleas de que los organizadores ponen tales consignas y que los otros no, y que acuerdo completamente de que la marcha no debería tener una connotación partidaria, sí política, porque lo nuestro es eminentemente político, ¿no?
De reclamo.
Pero no partidario. Pero aún si alguien mete la pata, seamos compasivos, no nos matemos entre nosotros, estamos unidos por un hilo conductor que es el destino de nuestras vidas, de ser distintos en un punto donde nos has hecho sufrir un montón. Tratemos de revertir eso, respetar nuestros valores políticos, partidarios, en otro lugar, pero el día de la marcha abracémonos, festejémonos, celebremos estar vivos, tener derechos, las conquistas que logramos y las que necesitamos seguir defendiendo para adelante.
Vos sabés que sobre esa polémica que ocurrió en torno a la marcha 2022, por las consignas que siempre ocurre, porque en algún otro, como vos decías, la marcha es eminentemente política, en algún otro momento recuerdo incluso la disputa o el debate era, un año fue si iba ley de identidad de género o no iba ley de identidad de género, o si iba ley de matrimonio o ley de unión civil, y había organizaciones que planteaban una cosa y la otra. Pero me gustó una reflexión que hizo Gustavo Pecoraro en Twitter, que dijo, independientemente, muy en línea con lo que vos decís, independientemente de estés o no de acuerdo con esa consigna que definió la comisión organizadora de la marcha, primero, la marcha es algo mucho más grande que la comisión organizadora, y segundo, lleva tu consigna también. Nadie impide que, si vos tenés una consigna que crees que debe ser reivindicada en la marcha, te hagas tu cartel, tu cartulina, y vayas con esa consigna también, porque eso es la marcha, no es tan multitudinaria que es imposible pensar que desde un lugar o una consigna va a sintetizar todo lo que pretende. Y en relación a la cuestión que vos planteabas de los tiempos, de estos avances y retrocesos, traer esa frase maravillosa del querido compañero Pedro Cerolo, que nos ha dejado muy tempranamente, que decía, los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden, ¿no? Pensar que algo que hemos conquistado está ahí para siempre como un cuadro, ser ingenuos, los tiempos sociales cambian, las percepciones cambian, y es nuestra tarea mantener siempre viva la llama de que estos cambios que se han logrado sigan vigentes, obviamente.
Qué impronta, ¿no?, que nos dejó Pedro.
Impresionante.
Sabes que yo amo Madrid, ¿no?, y cada vez que por trabajo tengo que ir a alguna reunión en la casa matriz, trato de darme una vueltita por Madrid, y siempre paro en el mismo hotel que está enfrente de la Plaza Cerolo, se llama el Hotel Oscar.
Ah, sí, claro.
¿Lo conoces?
Sí, lo conozco.
Y tiene una energía ese lugar. Yo no sé si me pasa a mí porque soy gay o le pasa a todo el mundo, pero es una energía muy especial la que se vive ahí. Está bien, está cerca de Chueca, lo entiendo, sí. Todo, pero qué, como se dice ahora, qué hombre, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y bueno, nos dejó demasiado temprano, pero nos dejó muchas enseñanzas y dejó sentado un camino de derechos, no solo en España, sino también
en el mundo
y en Iberoamérica especialmente. Creo que estaría muy orgulloso el de ver hoy cuántos países de nuestra región cuentan con ley de matrimonio igualitario, cuántos están avanzando en materia de identidad de género. Obviamente que falta. Antonio, ¿qué crees que le aporta a una compañía como Syngenta o a cualquier compañía este liderazgo abiertamente gay como el que llevas adelante vos?
Bueno, le aporta muchas cosas, la desafía y la interpela en muchas otras, ¿no? Cuando una compañía se quiere mostrar auténticamente diversa e inclusiva, ¿y por qué? Porque quiere atraer talentos que se sientan cómodos de trabajar en una organización donde vos puedas encontrar tu mejor versión y te muestres tal cual sos y te acepten y demás, que tiene todo un sentido de negocio, si crees, ¿no? La atracción de talentos. Bueno, nada mejor ni más creíble para demostrar que como empresa sos diversa e inclusiva que poner en el máximo liderazgo a una persona de la comunidad LGBT. Ahora, dicho sea esto, también hay que reconocer que nuestra empresa opera en un mercado como el campo, el agro, que es tradicionalmente muy tradicional, muy conservador y un poco machista en algún punto. Uh-huh. Todo eso está cambiando y evolucionando, pero hay una parte del sector que lo es. Y por momentos nos pasa, por ejemplo, mucho más en Brasil que acá, aunque acá en mis redes muchas veces me preguntan lo que hago con mi culo y todas esas cosas, pero no porque yo publique algo referente a eso, sino porque por ahí algo que no les gusta de otra cosa, claro, aprovechan la ocasión
la
para,
sexualidad exactamente, para castigar.
A mí particularmente no, eso ya no me molesta, en algún momento de mi vida me pudo haber molestado, pero ya no. Pero ocurre que, por ejemplo, en Brasil hay muchos clientes que cuando se hace para el Día del Orgullo, alguna festividad, alguna publicación, se ponen muy molestos y te dicen que no van a comprar más nuestros productos y te extorsionan y te amenazan. Y ahí se genera mucho ruido en la compañía, mucho ruido interno entre quienes dicen no tenemos que poner estas cosas porque no hay que irritar a los clientes, uh-huh, y los que dicen no, nosotros tenemos que demostrarnos tal cual somos y defender los valores que decimos que defendemos, porque si no, no somos creíbles de entre lo que pensamos, o sea, lo que hacemos y lo que decimos.
Y aportar también a un cambio en la cultura, ¿no? Porque para que nadie se sienta amenazado por este tema, hay que decir que Syngenta en Argentina, al menos en Argentina, ahora me contarás un poco de otros países, es la compañía número uno del sector. Hace poco hubo alguna información en medios especializados de negocios que es la compañía
que más creció en el último año. Además somos los líderes del mercado. Yo siempre digo cuando me dicen, bueno, pero vos, digo, mirá, en el mundo de los negocios manda el bolsillo.
Total.
A mí no me quieren mucho porque soy gay, ni porque sea simpático, ni mucho menos. Hace 12 años que estoy en esta posición porque la compañía ha ganado mucha plata, ha crecido, obvio, un montón y ha conquistado el liderazgo del mercado. Si no hubiese podido conseguir nada de eso, hoy no estaría acá y posiblemente tampoco podría estar hablando de esto. La realidad, creo que lo virtuoso en esto es haber podido hacer todo eso a la vez que mostrarte abiertamente quién sos y siendo gay, de alguna manera vos podés probar de que no hay razones para ocultarse, no hay motivos para pensar que vos no puedas ser quien realmente sos y aún así poder lograr tus sueños, poder alcanzar los objetivos profesionales que te propongas. Así como yo lo digo, parece Aladdin en un mundo ideal. Y yo comprendo que esta es mi historia, uh-huh, que quiero decir, hoy atraviesa un momento de mucha felicidad, pero también lo estuve mucha tortura.
Totalmente.
Pero digo, también quiero rescatar que no es la realidad de todos, Esteban. O sea, hay todavía muchas compañías nacionales, medianas, no tan chicas, muchas pymes, donde todas estas cosas no se discuten, no se hablan. En algunos lugares se toleran más, en otros lugares se toleran menos. No hay políticas de diversidad, no hay un comité de ética donde se pueda denunciar un tema de discriminación, una hotline donde se pueda expresar incluso anónimamente que está sufriendo algún tipo de acoso. Entonces, seamos cautos, celebremos que algo está cambiando y para mejor, pero seamos conscientes que todavía hay que seguir trabajando porque hay espacios donde esto todavía no se traduce.
Y que el activismo, esto es un aprendizaje, yo estoy este año cumpliendo 20 años de activismo LGBT.
¿A qué edad empezaste? ¿A los 5?
Era joven, sí, ah, sí, sí.
No decís la edad.
No digo, estoy como Mirta.
Sí.
Cuando pase los 80 empiezo a confesar.
Claro. Mirta fue después de los 90.
No, pensaba que, por ejemplo, para mí la experiencia de trabajo con el sector privado no es nueva. Recordás vos, hace muchos años cuando elaboramos en equipo ese informe para la Organización Internacional del Trabajo, sí, que fue el primero a nivel mundial.
Ahí me hice mis primeros amigos gays.
Mirá vos.
Que hoy siguen siendo mis, sí, amigos gays. Claro. John, Damián, Marco, Pablo Fraque. Bueno, vos te acordarás,
sí, sí,
de
claro,
Alejandro.
A muchos los sigo viendo.
Alejandro Nassif. Bueno, todos ellos son mis amigos hoy de toda la vida y nacieron así.
En un proyecto que indagábamos sobre el sector privado, sobre el mundo del trabajo, pero sí, es mi primera experiencia, Equidad, la marca, la franquicia que le da Marco a este podcast, es la primera experiencia tan de cerca con el mundo empresarial y con el sector privado. Y la verdad es que debo decir que también a mí como activista me enseñó a conocer un montón de otros activistas que tal vez no se autoperciben activistas, pero todo lo que son las redes de los grupos de afinidad que vos nombrabas antes, Pride Connection, bueno, hay un montón de iniciativas y la verdad que trabajan con una pasión y con un compromiso para transformar dentro de sus horarios de trabajo. No es que nadie, digamos, es una forma de activismo, nadie cobra aparte por las horas que dedican quizá en acciones que son pro bono o de voluntariado o para organizar la agenda de los grupos, de los pilares, en este caso LGBT, y es realmente impresionante. Y creo que también siempre tuve esa idea, pero esto lo corrobora, la realidad y la sociedad cambian desde todos los lugares, ¿no? No, a veces quienes venimos del activismo más de calle, de organizaciones, sentimos que es patrimonio nuestro. El cambio se produce en una escuela con un o una docente que actúe correctamente en un momento, se produce en una compañía que decide expresar este compromiso y cambiar una cultura que va a impactar, en el caso de ustedes, en un sector, como decías, a veces un poco más complejo, pero que en definitiva, finalmente, ya habituado a hacer negocios y con una compañía que tiene esta dinámica y bueno, eso también sí va transformando.
Yo te lo tomo, pero no quiero dejar de reconocer que el activismo puro, uh-huh, el original, como el tuyo, Esteban, el de María, Rashid, no quiero ser injusto porque dejaría de nombrar un montón de personas, de gente, pero digamos, los tomo a ustedes dos que han venido rotando la presidencia y la vicepresidencia de la federación muchos años, han tenido un rol preponderante, porque sin ese activismo inicial no se hubiesen podido gestar todos esos activismos secundarios que vos decís hoy que ocurren y que son los que realmente generalizan después, uh-huh, en la sociedad, claro, ese proceso de cambio. Y está bien que lo reconozcamos y está bueno que pase, pero sin el anterior no pasarían. Entonces es muy importante que hoy todos sepamos que podemos casarnos, tener hijos, adoptar, transicionar, en fin, un montón de cosas que nos legitima como seres con derechos igualitarios en la sociedad, porque hubo mucha gente que le dedicó muchas horas de su vida a esa militancia activa para que nosotros podamos hoy estar como estamos, ¿no?
Antonio, dos temitas finales. Primero, ¿qué es Latinoamérica Sur? ¿Qué países comprende?
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Bien, Cono Sur Sur.
Exactamente, bien. Cono Sur.
Bien, ¿y cómo ves a Syngenta, que tiene sus políticas y prácticas de diversidad e inclusión, que nosotros las hemos medido por primera vez este año, que obtuvieron la certificación de mejores lugares de trabajo para el talento LGBT, porque hay unas políticas bien desarrolladas, bien robustas, al menos en Argentina, que son las que medimos nosotros? ¿Cómo ves el margen que tiene Syngenta para trabajar esos temas tan visiblemente en Argentina en relación a los otros países que incluyen Latinoamérica Sur?
Bueno, Latinoamérica, vos sabés, Argentina dentro de Latinoamérica ha sido un país que ha estado a la vanguardia de de la evolución de todos los derechos, uh-huh, de la comunidad LGBT, sobre todo en materia legislativa, pero también en los cambios sociales. Y bueno, se sigue percibiendo un espacio, una diferencia en la manera en que se progresa y se naturaliza eso acá respecto de otros países. También hay que ver esto que hablábamos al principio de la charla, cómo en otras partes del mundo estos temas avanzan y retroceden. Vos sabés que Estados Unidos es clave, ¿no? Uh-huh. Lo que pueda pasar allí. Y bueno, y dentro de Syngenta también hay situaciones complejas de manejar. Nosotros somos una empresa de capitales chinos. En China toda la cuestión de la diversidad es muy compleja y tenemos que convivir, ¿no? Como una empresa, si querés, de origen y de cultura occidental, donde estas cuestiones de la diversidad son fundamentales para el 90% uh-huh, de nuestra gente y de nuestros clientes, pero al mismo tiempo con capitales pertenecientes a otra cultura que tienen otros valores, que comparten otras ideologías. Y bueno, a veces se hace más fácil, a veces se hace más difícil.
Cuando te conocí, Syngenta era una empresa de capitales suizos.
Suizos y abiertos, digamos. O sea, una empresa que cotizaba en bolsa, que ni siquiera sabías de quién era el origen del capital,
claro,
¿no?
En acciones. Y un fondo chino o una compañía china
hace cuatro años compra el 100%. Es interesante tu pregunta porque yo pensé, bueno, es mi fin.
Claro. Eso te iba a preguntar.
Me iré antes de lo que pensaba. Y no pasó. Y de vuelta, porque conecto con lo que te decía hace un ratito, ¿no? Los negocios no tienen ideología, identidad de género, diversidad sexual. Tienen intereses de rentabilidad y en función de cómo funcionan esos intereses,
ahí se
avanzas o no.
Claro, avanzas. Correcto. Entonces quiere decir que sos un muy buen CEO y has logrado
superar. Algo tendré.
Algo tendrás, superaste esa tormenta. Y la última.
¿Qué tendrá el Petit?
En una charla previa que tuvimos hace un tiempo también, yo te consultaba porque, bueno, sin lugar a duda, nosotros lo que estamos notando es que hay muchas grandes compañías que ya están como en un piso asentado de sus políticas y prácticas de diversidad e inclusión, y al menos en Argentina, donde tenemos una ley de identidad de género hace 10 años, donde ya existe incluso una ley nacional de cupo laboral travesti trans para el sector público, hay muchas compañías ven como un horizonte, como la siguiente posta o la siguiente estación a la cual alcanzar, es ver avanzar en la inclusión laboral del colectivo travesti trans. Y charlando hace un tiempo con vos, te comentaba, te decía, ¿y vos qué opinabas sobre el tema de estos programas de incentivo fiscal que por ahí él está, que están incluidos en la ley de cupo laboral travesti trans, en relación a, bueno, se desgrava algún impuesto, algunas cargas patronales, como un incentivo para la incorporación de una persona trans en el empleo? Y vos me decías que en realidad a ustedes como compañía, por ejemplo, les sería muchísimo más provechoso, más que una desgravación impositiva que después probablemente en tu balance se pierda, porque una compañía como Syngenta, que tendrá unos cientos a miles de empleados, ¿qué diferencia hacen los aportes patronales de una persona que ingrese? ¿Entendías que en realidad lo que efectivamente podía impulsar más la inclusión laboral travesti trans en el ámbito privado tenía que ver con la preparación del colectivo para los puestos, con la capacitación?
Sí, es fundamental, porque las empresas cada vez avanzan en procesos de mayor automatización, de menor cantidad de trabajos operativos, donde el grado de profesionalismo de los recursos es muy alto. Casi todas las personas que trabajan hoy en grandes corporaciones, excepto en una fábrica, son profesionales, y muchas veces en una fábrica también. Y te cuesta, aun queriendo incorporar y teniendo toda la voluntad de querer hacerlo, a veces encontrar un match entre las posiciones que tenés vacantes y las calificaciones dentro de las bolsas de trabajo del colectivo trans, porque seguramente debe haber muchas chicas y chicos trans que tuvieron un acompañamiento familiar adecuado, estudiaron y hoy están ubicados. Pero estamos hablando justamente de cómo hacer para ubicar.
De las que todavía tienen la barrera.
Exactamente, ¿no? Y ahí es donde me parece que el Estado podría tomar un rol importante en un proceso de capacitación. Y como hablábamos al principio, Esteban, habrá que ver si quieren estas chicas y estos chicos cambiar ese estilo de vida, todos o no, y por qué. Y analizar un poco ese, quizás haya que hacer un acompañamiento psicológico, entender cómo se reconvierte una persona que hoy vive de la calle a un trabajo que tal vez le rinda menos, que por ahí le guste menos, que culturalmente no se adapte. Hay todo un proceso de transformación ahí que hay que abordar.
Por eso es tan importante, son tan importantes las prácticas y políticas. A veces pensamos que abrir una puerta implica que la gente ingrese y hay un montón de barreras.
Absolutamente.
Que hay que superar. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Esteban.
Por el tiempo, y bueno, nos seguimos encontrando en el próximo capítulo del Closet de Cristal. Gracias por acompañarnos.
WeToker. Sumamos las partes.